Hi Genies, en el capítulo de hoy tenemos un capítulo sabroso. Ya van a ver por qué.
Hi Genies, estos son los botellazos de salir de la botella.
Moni, Dani, Mafe, bienvenidas. Cuéntenos, bueno, primero saluden.
Saludos.
Hola.
Bueno, primero que todo, cuéntenos quiénes son cada una de ustedes, qué parte las componen. Descríbanse, a ver.
Bueno, mi nombre es María Mónica. Bueno, Gina nos dijo que no nos presentábamos convencionalmente. Soy monteriana, una pelada bacana, muy trabajadora, apasionada, sencilla. Y bueno, en esta vida me ha tocado lidiar a estas dos. Entonces, ya verán.
Bueno, soy Daniela. Soy muy extrovertida, con mucha personalidad, fashion, tu sabrosura favorita.
Sí. La cara de Mafe.
Bueno, mi nombre es Mafe. Yo sí me voy a presentar como me identifico, yo soy Colmi Sabrosura, una de las sabrosuras. Yo soy multifacética, soy una pelada tranquila, trabajadora, familiar y bueno, encantada de estar aquí.
Ajá, y ese cuento de las sabrosuras, ¿de dónde sale? ¿Por qué sabrosuras? ¿Quién empezó? ¿Quién se copió?
Bueno, iba a empezar yo. Las sabrosuras, para mí, nace de una idea para una nueva colección de festivo, que es nuestra marca, la que tenemos en común, y esta colección iba a representar algo muy fresco, una prenda muy versátil, que podías utilizar para salir a mercar, para salir a comer con tus amigas, para estar en la casa, algo muy bacano, algo muy sabroso. Y precisamente en ese tiempo en el que estábamos construyendo esa colección, nos encontramos con una publicidad o era como un eslogan de una campaña de ProColombia. Y la campaña de ProColombia decía, Colombia is land of sabrosura. Entonces, o sea, en verdad la propaganda de ProColombia era hermosa y nos cautivó mucho y nos quedó la palabra sabrosura sonando mucho. Y decidimos al final ponerle a esa colección pura sabrosura y estampamos en esa colección la frasecita en la camiseta y ese tenía un short, entonces el short tenía la frase pura sabrosura. Y comenzamos.
Eso fue en pandemia.
Entonces empezamos a utilizar la palabra sabrosura en diferentes escenarios, en diferentes posts, con una narrativa hermosa que creó María Mónica, que eso sí tiene mucha más autoridad para hablar, porque ella es la que maneja toda la narrativa y pues el ADN de festivo. Y bueno, para mí así nacieron las sabrosuras, como una colección de festivo inspiradas en algo hermoso que tenemos en común, es que somos colombianas y que amamos nuestra cultura y la queremos resaltar cada día con nuestra marca.
Hay algo que me da mucha risa y es que ella se lo cambia. Tenemos un grupo como con unos amigos y los novios y todo, y ella se pone con mi sabrosura y todo. Y ella empezó a decir como que, ay, soy la sabrosura, que no sé qué. Y todo el mundo empezó a molestar ahí en los grupos y dice Mónica como que, ¿quién dijo? Yo soy the real sabrosura. Y tú, María Mónica, ahí es donde se cambia el nombre. Y yo quedé nula. O sea, yo quedé nula
por mucho tiempo.
Sí, tú, Daniela fue la última.
Quedé nula por un año. Pero para mí es súper importante decir eso, porque eso fue como el día que yo me atreví a hacer algo diferente, porque no solamente quedé nula porque no sabía cómo llamarme, sino porque sabía que lo quería hacer. Y yo me atreví cuando me fui a México, cuando ya estaba lejos de Colombia y lejos del que me van a decir, lejos de todo. Y cuando me lo cambié, tuve muchas críticas. O sea, tuve muchas personas como que me empezaron a decir, ¿qué es eso? Quítate eso. Y yo les decía a ellas, pero qué nombre me pongo, pero qué nombre me pongo. Y me daban ideas, pero yo no conectaba. Y un día me levanté y lo tenía en la cabeza y les escribí en el grupo. Fue lo primero que hice, dije, soy de Latin Sabrosura. Y lo cambié de una. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, como que, mamá, todo el mundo me está atacando porque todo el mundo me está diciendo, pero yo estaba en otro país. Entonces dije, no me importa, y fue que me atreví. Pero después de eso, ahora todo el mundo es como que, ay, las sabrosuras, las sabrosuras.
Literal. Entonces ya. Verdad, me parece súper auténtico y me encanta como que las tres lo tengan. A ustedes cuando lo pusieron, nadie les dijo nada, así como a Dani.
Yo pienso que lo que más puedo resaltar de mi cambio de nombre es que ahora la gente cree que yo me llamo Tere. Porque entonces si deletreamos la palabra The Real, es T-H-E y Real, R-E, entonces me llamo Tere. Entonces a mi novio le preguntan, ay, tu novia Tere, inglés. Solo pido que aprendan inglés.
Literal. Please. Bueno, y ahora que lo mencionan, y es el vínculo que las une, ¿qué es Festivo?
Bueno, Festivo es una marca inspirada en el Caribe. Somos una marca de ropa y creamos piezas inspiradas en el modo de vivir del Caribe. ¿Qué es el modo de vivir del Caribe? Muy fresco, muy tranquilo. Obviamente vivimos en una temperatura que es bastante alta, entonces tratamos que todas nuestras prendas y las piezas que creamos vayan guardando esa línea de vestir en el Caribe. Somos pioneras, me gusta decir, de la ropa cómoda, de la ropa sencilla, pero que además pueda generar conversaciones y que pueda perdurar en el tiempo. Entonces, eso es lo que hacemos. Creamos piezas de moda temporales inspiradas en el Caribe.
¿Y por qué Festivo? ¿De dónde sale el nombre?
Yo llegué aquí y ya todo estaba montado, así que sí. Literal, yo llegué y dije, hola, quiero ser socia tuya.
O sea, ustedes dos empezaron juntas. Mafe y Moni son mellas, por si no se dieron cuenta. Daniela es la agregada, como ya lo acabo de decir.
La trilliza. Sí. Pero yo llegué de agregada por otra persona en común que teníamos Moni y yo. Y literal, yo vi como una historia en Instagram, como que te gustan estas camisetas, sí o no. Y yo como que, ay, yo quiero ser socia, pero de eso como que... Ajá, o sea, algo súper X. Estaba desocupada sí. Y dije, y fue como que, ay, sí, de una, llégate. Y llego al Café Trinidad en Alamedas. Y yo siempre, de hecho, creo que le dije hace poquito que a mí lo que me mató de ella era que yo la vi y era el outfit que tenía puesto. O sea, porque yo la vi, de eso que conecté, yo dije, wow, que me encanta cómo se viste.
¿Te acuerdas qué tenía?
Nadie se viste así aquí.
O sea, sí, como que...
Yo tenía un jogger negro y una camiseta blanca, así como la que
y los tenis fila, eso que estaban
de moda. Y los tenis súper chonky, espectaculares. Sí. Y yo llegué... Muy y bueno, Daniela. Yo pienso que...
Esa es una pinta muy Daniela, muy poco festivo.
Sí, sí. No, considero que, y pues yéndonos un poquito más profundo, no era tanto la pinta, sino la seguridad que yo proyectaba a través de la pinta y lo que le estaba diciendo. Y bueno, abordando un poquito tu pregunta, ¿cómo nace Festivo? ¿Por qué decidimos llamarle Festivo? Sí es cierto que Daniela, cuando llegó al proyecto, ya yo tenía mucho construido entre esas cosas el nombre. Y yo, durante mi época universitaria, amaba y tenía ese deseo profundo de crear algo y veía las marcas en otros países, las marcas australianas, las marcas de Estados Unidos, y decía, wow. Y había una marca muy específica que me gustaba que se llamaba Weekend. Hacían jeans. Y entonces yo decía, quiero algo así, o sea, quiero un nombre muy, muy común, que sea una palabra que todo el mundo quizás use, esté relacionado, pero traerla a esto que estamos creando, que es nuevo, que queremos resaltar la cultura, la identidad de nuestro país, claro. de nuestra región. Y empecé con los días de la semana, lunes, horrible, martes, no sé qué, viernes, domingo, lunes festivo. Y ahí dije, así fue.
Primero creo que fue en inglés, ¿no?
Dice entonces, holiday, pero entonces si yo voy a poner una frase que es en español que dice, ¿cómo decía? No, la de todos los días son festivos. No, dime si es puya para bailarla.
Ah, sí, no pega con holiday.
Y yo camiseta que diga, dime si es puya para bailarla, y la marca se llama holiday. Hazme el favor. No. O sea, no iba. Entonces, yo dije, tengo que irme con festivo. Y en el eslogan, si no fuimos un poquito más globales, entonces decía como, Every day is a holiday. Entonces, así fue como llegó ese nombre a nosotras. Y creo que más allá de nosotros darle forma, el nombre fue dándole forma a muchas cosas que nosotros hoy en día somos y hemos construido como marca.
Ok, me encanta. Bueno, y ahora entremos en materia. Ya, mucho bla, 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 nada de acción. ¿Cuál es su botellazo? Hablemos de botellazos individuales, botellazos de la marca, si los quieren entrelazar como quieran, pero, ajá, ¿quién arranca?
Bueno, mi botellazo personal viene entrelazado con Festivo y con las mellas, porque yo emprendo, y la verdad es que yo entro en Festivo y no tenía como noción de lo que iba a hacer. O sea, en realidad era como, quiero hacer algo. O sea, era como una niña desocupada que iba al gimnasio, a la universidad, y iba a hacer camisetas. O sea, iba a decir que era dueña de una marca, punto. Y empiezo a crear Festivo y me siento con Mónica en un inicio, y después llega Mafe y yo empiezo a ver el cómo son criadas en su casa, en sus valores, y empiezo a ver cómo trabajan. Y para mí eso fue un encontronazo como con la realidad. El yo conocer a dos personas que además que estaban emprendiendo, ya trabajaban independientemente en otras empresas, Y yo decía, yo no hago nada. O sea, yo decía, no hago nada. Y entonces para mí fue muy duro el agarrar esa disciplina de trabajo y seguirles el ritmo. Y en un inicio me costó mucho y muchas levantadas. Y yo decía, yo voy a vender esta vaina y que ellas sigan porque yo no voy a ser capaz. Y yo no puedo. Y es muy, o sea, poca confianza en mí misma siento que también tenía. Y para mí eso me lo dieron tanto ellas, o sea, porque fueron mi ejemplo en ese momento, como Festivo, porque me fui enamorando y fue siendo mi proyecto de vida. Y yo decía, o sea, el amor que le tengo a Festivo era más grande que esa inseguridad. Entonces yo dije, no, esto es de todos los días, me tengo que parar. Y el salirme de esa burbuja y aterrizarme y dejar tanta fartedad y tanta pendejada en las que uno crece y en la de, ay, no, ¿en qué colegio eres? Y tú, ¿de qué es? O sea, es tanta huevonada con la que uno, perdón por la palabra, pero es que con la que uno crece alrededor y en esta sociedad, que para mí esto fue un escape y un salir y aprender a querer en mi vida personas que me sumen. Yo digo, yo ando con mis mismos 6, que son los que ellos saben quiénes son, y yo puedo, se puede estar cayendo el mundo, pero yo estoy con ellos y a mí no me importa. O sea, ya nada me interesa aparte de mi empresa y de mi círculo pequeño de amigos. Claro. Y si fulanita me saludó, si no me saludó, y tú me miraste y tú viste. Y, o sea, ya me dejaron de importar tantas cosas que antes para mí eran tan importantes.
Ok.
Como poner una historia en Instagram. O sea, te la pongo así. Ya no. Pero también no solamente me lo dio Festivo, sino verlas a ellas, porque aquí donde la ves tienen una personalidad cada una demasiado fuerte y no les importa. Entonces, okay, digamos que se me contagió un poquito de eso y ahí yo pude salir y expresar.
O sea, ¿crees que, perdonen que las voy a, o sea, necesito profundizar aquí, lo de el nombre cuando lo cambias y eso, tiene mucho que ver como que todas las personas que te decían como quita eso, tiene que ver con ese background de antes me importaba más esta gente, antes me importaba?
Claro, es que antes yo siento que de verdad me importaban muchas cosas súper banales, o sea, okay. Y uno es criado y yo ahora veo, digamos, cómo las generaciones que vienen también están pendientes de tanto y yo a veces digo, te falta mucho, o sea, de verdad te falta mucho madurar y dejé de tener conversaciones sin sentido. Yo le aprendí a una amiga que se llama Valeria, que si no me siento bien en un lugar o no me gusta la conversación, simplemente párate y vete. Y decidí que no me gusta tener conversaciones sin sentido. Que hay días de días, hay días para escuchar el chisme y reírse un rato, pero ya no me importa estar rodeada de personas que no aporten nada o que solo estén en cuestión de la farandulería. Y me disfruto más una salida como la tuve hace 15 días con Mafe, que nos fuimos a tomar vinos y a tener conversaciones profundas y de crecimiento personal, que irme a cualquier otra cosa. O sea, como que ya creo que me importa más la calidad que la cantidad. Eso okay. Es lo que para mí ha sido.
Me encanta. Esto. Buenísimo. Ajá, aquí ay, contigo.
Ay, qué romántica.
Vamos a tomar tu vino, que se me acabó el vino.
Eso es un prácticamente me cambiaron la vida.
Sí. Bueno, Mafe, dale tú. Sí, ah, bueno. Bueno, mi botellazo es muy lindo porque tiene que ver con encontrar un poco de mi independencia. Porque cuando naces en un hogar en el cual te brindan mucha seguridad, te brindan mucho amor, te brindan pues, mucha protección, tú al salir al mundo te das cuenta que viviste, como lo decía Dani, en especie de una burbuja. Y bueno, yo emprendí un viaje porque me gané una beca hermosísima para trabajar en Estados Unidos y estudiar, y me fui sola.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 10, tenía 23 años.
Sí.
Y Mafe, una niña que toda su vida había vivido en su casa, en el mismo cuarto con María Mónica, compartiendo la pasta de dientes, compartiendo la cama, compartiendo la ropa, compartiendo la plancha del pelo. Me fui sola y aprender a hacer mi vida independiente del apoyo de María Mónica, que siempre ha sido crucial y que hoy en día pues es crucial el de Daniela también, porque se ha convertido no solamente en mi socia sino en mi hermana. Me fui y ya teníamos Festivo, y así como dijo Daniela ahorita out of the podcast, me despidieron, me dijeron tú no vas a ser capaz de cumplir con tus funciones, ser honesta contigo misma y dejemos hasta aquí. Obviamente no iba a dejar de ser socia, pero simplemente me iba a desprender de mis funciones. Yo necesitaba vivir esa experiencia al máximo y conté con la seguridad y con el apoyo de mis dos socias que me dijeron hazlo. Y en un punto de la vida, Daniela también lo hizo y la apoyamos con todo el amor y con todo el corazón del mundo. Entonces, esa experiencia de vivir ese viaje, de planear cosas yo sola, planear un viaje a Nueva York, comprarme los tiquetes solo para mí, alquilar un Airbnb compartido solamente para mí y armar muchas cosas sola que nunca en mi vida la había hecho, porque hasta para Cartagena me llevaba María Mónica. Entonces ese es mi botellazo, darme cuenta de que yo puedo hacer muchas cosas sola y soy capaz de brillar con mi propia luz y que voy a ser valorada y voy a ser respetada simplemente por lo que soy. Y eso es muy hermoso, darse cuenta uno solo de que es así, porque muchas personas te dicen, tú eres valiosa, Gina, tú eres única, eres inigualable, pero darte tu cuenta de que en verdad eso es real, eso no tiene ningún precio, eso es inigualable, ¿ya?
Me encanta. Te lo juro que cada, literal, y me gusta que sea tan positivo, porque aquí de una vez mostramos las dos caras de la moneda y pues ambos han sido muy positivos. Ahora veremos el tuyo. Pero no, porque siempre está la comparación entre los diferentes botellazos y en verdad los botellazos te cambian la vida. Puede ser algo muy bueno, puede ser algo regular, puede ser algo muy malo, puede ser una pérdida. Pero al final del día de todo se aprende. Y me encanta. Y en cada momento que hablaba, yo estaba pensando en mi año pasado, que fue muy parecido también. O sea, de verdad que uno... Además, uno está acostumbrado a que le hagan todo.
Sí,
entonces,
sí.
Es como, tú llegas a Estados Unidos y ve y limpia el baño, ve y limpia el inodoro se ensucia después de una semana y es una mierda, es horrible.
No, aparte que uno cree, como me dice en mi casa, tú crees que las cosas están aquí y aparecen acá, porque así tú te lo hacemos saber.
Totalmente, imagínate. Una vez me desperté y me estaba arreglándome para ir a trabajar y me di cuenta que no tenía nada para desayunar. O sea, en la casa no había nada para desayunar. Me fui, llegué a mi oficina, arreglé mis cosas, en la oficina había como un stand de café, me hice un café y sobreviví hasta las 6 de la tarde que terminé de trabajar con un solo café. Yo me decía, esto nunca me hubiera pasado en mi casa.
Total.
En mi casa yo me levanto y ya tengo el desayuno listo. Entonces son
hecho
todas
por
esas
Mónica.
Cosas, también, son todas esas cosas que uno se da cuenta que pues, hay que valorarlas.
O sea, en común hasta ahora vamos a estrellarse con la realidad en diferentes, aspectos. Me encanta. Ajá, Moni, el tuyo.
Yo pienso que algo que la historia de las tres, y me atrevería a decir que muchas personas en el camino de llevar las riendas de nuestra propia individualidad, va a llegar un momento en el que tú dices, esta es mi vida y lo que pasa en mi vida va a depender de lo que yo haga de ella. Cuando empezamos Festivo, que en ese momento yo trabajaba en otra empresa, además estudiaba, y cuando tenía el tiempo libre me maquinaba qué era lo que estaba haciendo con Festivo, un momento en el que mis papás se sentaron conmigo y me preguntaron, oye, mira, tú estudiaste licenciatura en inglés, estás ejerciendo esta carrera, estás estudiando negocios internacionales, y ahora vendes ropa. ¿Qué pasó ahí? En realidad, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres ejercer esto y te estás yendo con lo otro? O sea, estás como que queriendo agarrar muchos y ninguno estás apretándolo lo suficiente como para formar de eso un proyecto de vida. Y eso en mí causó un interrogante muy grande porque yo sí sabía lo que quería. Yo quería que Festivo fuera mi proyecto de vida, pero yo no sabía cómo hacer de Festivo un proyecto de vida. Y empieza un viaje de descubrir y hacer de mí misma ese personaje y como ese individual que es capaz de crear algo por sí misma y sostenerse con eso. Por mucho tiempo mis papás estuvieron insistiendo en ejercer la otra carrera, mira que esta especialización, que la maestría, y eso era, o sea, para mí era tan, me confundía tanto, porque yo decía, pero no ven que esto es lo que yo quiero hacer. Pero luego entendí que no era diciéndoselo, sino demostrándoselo. Cuando me gradué de negocios internacionales el año pasado, yo creo que, el año antepasado, yo creo que ya en ese momento era tiempo de decir, oigan, o reafirmar más bien, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y empezamos a trabajar para que así fuera. Y empezamos a materializarlo desde el ámbito o desde el punto de vista de tener nuestro propio espacio de trabajo. Mi botellazo fue llevar las riendas de mi propio espacio de trabajo fuera de la tienda. O sea, es decir, manejar un equipo de mujeres que producen las prendas que tenemos. Llevar la administración de un lugar en el que hay que pagar, en el que hay que estar pendiente, en el que lo mínimo que suceda es responsabilidad tuya. Te cortaron el agua, vaya y busque dónde es que vas a hacer para que te vuelva el agua, porque estas mujeres tienen que orinar y se están muriendo.
Cuéntale porque lo vas a hacer.
Te cortaron la luz y qué vas a hacer si estas mujeres no pueden trabajar sin luz. Una vez me cortaron el agua un fin de semana y esas mujeres llegaron y esos años. Horrible. Y yo decía, yo no puedo permitir que mis mujeres lleguen y encuentren este espacio tan indigno para trabajar. Total. Me fui a las 6 de la mañana a lavarles el baño a ellas. Porque es que si no lo hacía yo, ¿quién más lo iba a hacer?
Total.
Entonces ese fue mi golpe con la realidad. Ey, tú haces de tu vida lo que tú permites que sea. Si es un entero, es porque tú estás en otra órbita. Así tal cual. Y si tú de verdad quieres un camino al éxito, si no hay disciplina, mamita, se corta la vaina para la boca.
Uy, pues madre.
Entonces, es una cosa que tú dices, tengo que levantarme todos los días con la convicción de que esto es lo que quiero lograr, esto es lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer. Y si no me rindió el día, mañana es otro día y tengo miles de oportunidades para remediarlo y para hacerlo bien. Entonces, ese fue como mi golpe de realidad y desde ahí, o quizás desde antes, yo trataba también de llevar esa filosofía o esos principios de adultez o también como de, sí, o sea, como de una vida madura a Mafe y a Dani, porque durante mucho tiempo nosotros tomamos festivo con mucho folclore. Sí, hacíamos muchas cosas bien, tratábamos de tener nuestros papeles en regla, pagábamos los impuestos, pero hace 5 meses llegó la DIAN a la tienda y nos volvió un caos nuestro sistema administrativo. Nos dijeron, no tienes esto, no tienes libro de inventario, no tienes no sé qué, o sea, y nos dimos cuenta que teníamos un empleado que estaba literalmente dejándonos con una cara terrible enfrente de la DIAN. No habíamos hecho declaración de
¿cuál es la declaración
de Retefuente? De Retefuente en un año. Y ninguna se dio cuenta que no lo estábamos haciendo. Yo dije, ¿qué es esto?
Hola, DIAN. Soy yo.
¿Qué manera de llevar una empresa es esta? Sí, bien lindo. Ay, subimos la foto en Instagram y vendemos bien. Sí, y la página web y no sé qué. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón de esta empresa?
Uy, pues madre.
Que cada una está en otro lugar. Entonces yo dije, no puede ser así, si nosotros queremos hacer de esta empresa nuestro proyecto de vida, tenemos que empezar desde el núcleo de cómo funcionan las actividades dentro del equipo, de cómo cada una lleva las riendas y asume en excelencia lo que se está haciendo. Claro, porque el día que tú no haces lo que se debe hacer o como lo debes estar haciendo, hay consecuencias. ¿Y quién sufre festivo? Nosotros nos vamos a nuestra casa y dormimos tranquilas el día que algo mal pasa. Pero es nuestro proyecto de vida el que se empieza a quebrar por las malas decisiones que tomamos.
Así es, total.
Entonces ese creo que ha sido la conclusión de todos nuestros botellazos. Forjar mujeres mucho más responsables, conscientes, honestas, que pueden llevar el proyecto de vida a la excelencia que están buscando.
Ok. Y a partir de eso y de sus botellazos, ¿cómo es la relación de cada una entre ustedes dentro del trabajo, dentro del festivo? Porque aquí Mónica se ve que es...
Mónica sí, es
brava.
Látigo, pero para que veas que Mónica se ve, es una mujer firme, muy decidida, sí, muy disciplinada, y es como, digamos, como mamá festivo en ideas, en
mamá regañona,
vamos haciendo esto, pero Mónica a su vez tiene un lado dulce, servicial, o sea, tú le dices, ay, y ella te dice, bueno, espérate, ¿sí me entiendes? O sea, tiene ese lado... Mafe y yo somos un poquito más gallitos finos de pelea. No es como que peleamos.
Sí, aquí lo vimos behind the scenes.
O sea, no es como que peleamos, pero sí Mafe tiene una manera, por ejemplo, muy dura de decir las cosas y yo también. O sea, sí. Entonces a veces como ella va a decir algo que ya está hecho, pero de pronto ella no ha prestado atención a que ya está hecho, entonces lo viene reclamando como con pelea. O sea, no con pelea, sino como con fuerza. Entonces como que ella y yo, digamos que rozamos más, pero no me gusta decir rozamos porque en realidad no es pelea, nunca hemos discutido. Siento que el éxito del cómo nos llevamos todas es el respeto, es saber que festivo es nuestro proyecto de vida y el estar tan aterrizadas en eso, sí, nos hemos equivocado cada una, la hemos cagado 1000 veces y ha sido necesario un regaño y un jalón de orejas de las otras, pero siento que igual después de eso nos aconductamos y vamos derechitas, entonces
claro,
cuando sí es necesario y ha sido muy respetuoso, ser muy claras en lo que hacemos, o sea, por todo, si vamos a hacer algo listo hay que firmar un documento, sí, si vamos a hacer esto hay que hacer esto, muy transparentes en todo lo que hacemos como sociedad, como amigas que somos, porque pues claro, primero fuimos socias, después amigas, pero ya yo sé que si yo la voy a cagar en mi trabajo, yo sé que no solamente estoy perdiendo a mi socia, estoy perdiendo a mi amiga. Porque sabemos que eso se quiebra algo y se quiebra todo. Entonces es saber que si yo respeto a Festivo como marca, la respeto a ellas que hacen parte de Festivo. Y que si yo respeto, tengo que respetar también a María, que es la persona que nos ayuda, y a las operarias, que son las que nos hacen las prendas. Entonces es el trabajo de todos, o sea,
total.
Tenemos que ser unas tenemos que ser unas máquinas trabajando para que,
claro,
para que todo funcione.
Un engranaje, o sea, al final del día, a mí me encanta que nos bebían diciendo, porque nos encantaba que nos asesoraran, que nos dijeran cómo hacer las cosas, que nos encaminaran a dónde estaban haciendo las cosas bien. Y un mentor que queremos mucho nos dijo un día que estábamos jugando a ser empresarios. Y fue la verdad.
Eso es un botellazo de Festivo.
Ustedes están jugando a ser empresarios. Yeah. Ustedes no saben cómo vivir una empresa. Y ahí te das cuenta en el punto en el cual se diferencia el emprendimiento, que empezó siendo camisetas. Vendíamos muchas camisetas, estábamos siendo exitosas, estábamos innovando, éramos un hit, estábamos siendo virales en Montería, pero ahora tienes que manejar un grupo de mujeres que no puedes defraudar, no puedes dejar de pagarles, no puedes dejar de brindarles unas condiciones dignas de trabajo, no puedes dejarlas sin todas esas cosas. Entonces ya no somos María Mónica, ya no somos Daniela y ya no somos solamente María Fernanda, ya somos 5 mujeres más. Y somos un grupo de trabajo que todos los días trabajamos, valga la redundancia, para crear este proyecto de vida que nos apasiona y nos tiene enamoradas. Yo te voy a echar un cuento de cuando jugábamos a ser empresarias. Nos hemos ido para Medellín.
¡Ay, qué vergüenza!
A visitar un proveedor porque estábamos tan emocionadas.
Ese fue, paréntesis, ese fue el primer viaje que hicieron los 4. Es que me echaron ahí un cuentico.
No, ese fue el año pasado. No.
Ah, bueno, después me echas el cuento de ese porque también me dijeron
que preguntaba. Fue el primer viaje que tuvimos las 3 a visitar un proveedor porque queríamos hacer camisetas en grande escala. Y en Montella no había nadie que nos hiciera camisetas en grande escala. Pero Mónica, explica que ese era el punto donde no teníamos nuestra propia producción. Ah, bueno, en ese momento nosotros tercerizamos los procesos de producción. Hoy en día toda nuestra empresa hace la cadena productiva desde que llega el textil hasta que se entrega al cliente. Entonces nos fuimos a visitar a este cliente, pero en realidad en nuestros corazones nosotros queríamos ir a viajar, o sea, queríamos viajar a Medellín a comprar. Entonces ya no sé qué, nos reunimos con el proveedor, todas nosotros encantadísimas, espectacular, y nos hemos ido, niños,
no,
para el centro comercial. Tú compras, y en un momento nos quedamos sin plata.
Y no, yo me acuerdo que yo vi a Carolina Herrera.
Ahí estábamos sentadas al frente de Carolina Herrera. Y tuvimos una junta directiva en la que nos decidimos dar un bono por nuestro excelente trabajo.
Parada yo enfrente de Carolina Herrera porque yo iba.
Directiva.
No, yo iba a entrar. O sea, yo iba a entrar. Entonces nos paramos, convoco junta directiva y se pararon.
Inmediato.
Enfrente de Carolina Herrera. ¿Quién está de acuerdo en un bono por buen trabajo?
No todas, imagínate. Y empiezan a transferirnos en ese plan, nos volvimos locas comprando no sé qué. Pero hoy en día decimos, si yo tengo 20 millones que me sobran en la cuenta, pues obviamente no voy a ver cómo me lo divido entre mis socias. Voy a ver cómo hago para invertir, voy a ver cómo mejoro las condiciones de trabajo de mis empleados, voy a ver cómo investigo para creación de nuevos productos. O sea, hoy en día hay una conciencia y un...
Y una dureza.
Una dureza financiera.
Dura.
Hay en realidad una visión de qué es lo que queremos lograr y nuestras acciones van alineadas a ese objetivo. Entonces creo que es una buena manera de hacer comparar ese espejo entre cuando jugábamos a ser empresarias y hoy en día, que en realidad cada decisión, digamos que influye en muchísimos factores, todo tiene una consecuencia. Y yo creo que es muy importante resaltar que cuando nosotros nos conocimos, bueno, nos conocimos con Daniela, primero estuvo de columna el respeto y yo creo que yo desarrollé una confianza con Daniela después de los 6 meses o del primer año. Antes yo a ella no la trataba con, o más bien para nada diferente que no fuera lo de Festivo, porque para mí siempre Festivo estuvo por encima de todo. Ese es mi bebé, que yo no quiero que nadie me lo toque, que nadie le haga daño y mucho menos si viene de mi equipo de trabajo.
Total.
Entonces creo que eso siempre...
Literal, como al año fue que empezamos,
sí,
como a...
Eso empezó a dar forma a nuestra relación como socias, a nuestra relación como amigas posteriormente, y hoy en día es nuestra estrella. cómo nosotras hemos sido capaces de separar lo profesional de lo personal, que podemos tener una riña en la oficina y fácilmente podemos salir a las 6 de la tarde a tomarnos un vino y reírnos entre las 3, o sea, porque así funciona. Dejamos todos los problemas en donde pertenecen, en la oficina, y salimos y somos las personas más desprendidas de lo que pueda suceder, porque sabemos que nos tenemos incondicionalmente, pase lo que pase.
Ay, me encanta, qué linda.
Literalmente muy tiernas.
O sea, tú tienes que ver cómo mi papá trata a Daniela.
Sí, yo amo.
Como una hija, la tercera.
Sí.
¿Cuánto? Dale.
Mi papá piensa, o sea, sabe que son mellas, pero como que la cabeza lo traiciona, no he podido entender qué pasa ahí, porque van 5 años de esto y él piensa que es Mónica. Entonces él ve a Mónica y es hola Moni, él ve a Mafe y ve hola Moni, y yo soy Mafe, ah bueno, Moni, o sea como que son bellas pero todas son Mónica,
sí.
Para él yo creo que solo hay una,
y otra,
sí.
y Moni,
ya.
Ay no, no puede ser. El
festivo va a cumplir 5 años en noviembre.
¿Y creen que ese cambio también en las dinámicas empresariales también tiene que ver como con su crecimiento personal tipo en edades? Como que antes eran unas niñas y de pronto pararse frente a Carolina Herrera y decir ¡Bono! Era una mejor opción que ahora. De pronto antes tenían como un colchón también por la familia, como que...
No, ahora las familias no.
Y ahora ya no. O sea, antes sí, ya no, o no, siempre ha sido no.
Voy a decir algo súper clave de ese momento del bono. En el tiempo de ese bono no estábamos constituidas. Es decir, no pagábamos el impuesto del IVA. ¿Y qué pasó la primera vez que recibimos el impuesto del IVA? Nos estrellamos.
Yo me encerré a llorar en el Trinidad de Buenavista porque yo no sé qué nos pasó.
No, te voy a echar el cuento bien. Resulta que nos llega la primera declaración de IVA en enero. Yo estaba en Estados Unidos, yo estaba despedida. Y nosotras, bueno, nuestra contadora nos manda la declaración. Casualmente estábamos en el banco, en el centro comercial, y dijimos, bueno, aprovechamos y lo pagamos en el banco. Vamos a pagarlo en el banco, listo. A nosotras sí nos sorprendió ver como que un monto alto, pero teníamos la confianza de que teníamos la plata en el banco para hacer... Además, que no sabíamos cuánta plata teníamos en el banco. Estábamos tan confiadas que ni veíamos los extractos, no veíamos cuánto había, ¿no? Entonces, hemos dicho, ricas, abundancia, aquí lo que hay es plata, acá vamos a pagar fondos insuficientes.
En el qué vergüenza, yo no sabía ni dónde meterme. Y yo...
fondos insuficientes para pagar el IVA, y nosotras nos declaramos en bancarrota.
¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Por el no saber. No teníamos, o sea, yo no sabía que eso lo podía presentar y después podía hacer un arreglo de pagos de pronto. ¿Sí me entiendes? Sí. Con una sanción o con unos, no sé, ¿cuánto aumenta? Como 16 mil pesos el día, si no voy pagando, más o menos 16 mil, 18 mil pesos el día, si no lo pago en la fecha que he estipulado, pero yo no tenía ni idea. Entonces a mí se me vino el mundo encima porque yo dije, esta vaina, o sea, me van a meter presa. O sea, yo me cerré en el baño de Trinidad Buenavista abrazando al lado del inodoro a llorar porque yo me iba a ir presa porque yo no le había pagado a la DIAN en ese día porque tenía fondos insuficientes.
No, y la vergüenza con el cajero cuando dice, bueno, listo, hasta luego, yo te aviso, no me llames, yo te llamo. O sea, horrible, horrible. O sea, no. esos son en realidad experiencias de porque es que sí hubo un punto de quiebre cuando formalizamos la empresa, porque empezaron a llegar muchas más responsabilidades de las cuales no podíamos evadir. O sea, ¿me entiendes? Como que ya no podíamos salir de eso. Y eso sí tuvo que formar cierta disciplina en nuestra contabilidad, en la manera como llevamos los números, cómo distribuíamos y llevábamos los recursos a cada uno de las áreas. Y definitivamente eso también formó en nuestras áreas personales una responsabilidad y un peso en nuestro hombro que vamos a llevar por el resto de nuestra vida. Hoy en día las conversaciones son de que cómo nos vamos a independizar, cómo vamos a salir de nuestra casa, porque no lo hemos hecho. Y es como que la próxima
paso,
el próximo paso que queremos tomar en nuestra vida personal. Y definitivamente ese es el nuevo reto. Ese es el nuevo reto para nosotras. Y creo que somos tan conscientes de que lo queremos hacer bien que no vamos a tomar como la primera oportunidad que tenemos para salir de nuestra casa para volar.
Porque ya lo pensamos una vez y no nos dieron las cuentas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Todavía no.
Dijimos que nos íbamos a vivir solas las 3. Y yo las conozco y yo adentro dije, no puedo. No, porque imagínate,
casa estudio.
Porque imagínate,
la casa estudio,
la sabrocasa. Y yo soy, mira, yo soy la persona que más te quiere complacer en el mundo. Entonces yo le voy a hacer desayuno a Daniela. Y Daniela, que come de 10 cosas, come media. Te voy a hacer ahí un desayuno con aguacate, no sé qué. Y la pelada me va a cerrar la cara. La he hecho. La he hecho. Entonces no puedo vivir con ella. Trabajo, pero no vivo con ella.
Tú puedes, sí, podemos ser vecinas.
Yo creo que tampoco podría vivir contigo si no comes nada.
No, yo no como nada, pero por ejemplo, yo no toleraría su humor mañanero, porque yo soy súper amargada en las mañanas. Y Mónica casi que canta con los pajaritos. Entonces es, para mí es desesperante, porque yo en las mañanas soy un zombie, soy amargada. No me hables, no me hables, no me mires, no ve nada. En cambio, yo no soy una persona que le guste en las mañanas. Entonces, yo no puedo con esa...
¿A qué hora te escribo, Daniel?
Literal, toca agendar.
Yo me levanto.
No importa, yo le escribo a las 7 de la mañana.
No, yo me levanto temprano, o sea, yo madrugo. Bueno. Pero antes no, pero ahora yo madrugo. Pero lo que me da mucha risa es que igual puedo madrugar, pero no voy a ser una persona querida, es lo que te quiero decir. O sea, te voy a hablar lo mínimo. Mónica se levanta a las 4:30, hace café para toda la casa, huevitos revueltos. O sea, ella sirve la mesa, baila, canta con los pajaritos, o sea, hace todo.
Se peina, se hace las cejas, se maquilla.
O sea, son las 7 y ya, María Mónica, de hecho, lo que yo hago en todo el día.
Uy, no, imagínate.
Es desesperante.
Sí, soy. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con gente tan cercana? Que de pronto, pues, ustedes, o sea, con Dani empezaron a forjar la amistad después, pero igual, ahora siendo tan cercanas, ¿qué es lo más difícil de ser tan cercanas y, pues, tener que responderse responsablemente a las otras?
Igual siempre ha sido un riesgo herir nuestras propias susceptibilidades. Porque obviamente tenemos un corazón y creo que juega mucho la manera en la que nos comunicamos y expresamos esas cosas que queremos o esos inconformismos. Yo no soy una persona de quejarse, y porque no soy una persona de quejarse, muchas veces prefiero cubrir las faltas de las otras personas haciéndolas yo misma. Entonces eso fue muy difícil para mí en el transcurso de este camino, porque me guardé muchísimas cosas y empecé a crear sentimientos de resentimiento con mis compañeras sin ellas siquiera saberlo. O sea, que yo hacía cosas por ellas y yo esperaba una retribución, un gracias, un mira bacano, chévere que lo hiciste, y no pasaba, pero al mismo tiempo no me daba cuenta que no era mi lugar ni mi posición estar haciendo eso. Entonces siempre va a ser un riesgo herir nuestros propios egos, nuestro orgullo al comunicar y al expresar cosas que queremos que cambien, pero al mismo tiempo sí hemos desarrollado esa conciencia de que siempre vamos a tener que hacer las cosas mejor. Entonces, yo, mira, quizás puedes pensar que te estoy diciendo mentiras, pero nosotras no discutimos tanto. No tenemos peleas que en realidad nos provocan, sí, agarrarnos de las greñas, esas peleas que te nacen de aquí, que tú dices, hijo de madre, se va a encender esta vaina, no sucede. Y no te tengo una explicación, honestamente, porque creo que todo ha partido de ese respeto que nos tenemos. Sí, increíble.
Y para, a mí me da mucha risa porque tú nos ves y somos, en lo profesional, muy respetuosas, muy... Que si yo le tengo que decir algo a Moni y a Mafe, lo somos intento hacer diplomáticas, lo intento hacer de la mejor manera, resaltando igual tus capacidades, siempre intentando decir, estás haciendo esto mal.
Comunicación asertiva.
Exacto. Sí, siempre intentando decir, o sea, como que, hey, tú eres capaz de esto, ¿qué te pasa que no lo estás haciendo?
Uh-huh. Okay. ¿Cómo podemos encontrar una solución entre todas?
Yo tuve un momento muy oscuro de mi vida en que me estaban pasando muchas cosas y ellas de pronto no las sabían, y yo llegué a un momento en que me tuve que sentar y decirle, me está pasando esto y por eso no estoy rindiendo y no estoy haciendo estas cosas. Entonces es también como que crecer y saber cómo decirnos las cosas, pero a mí me da mucha risa porque es un contraste en lo opuesto, porque también somos de juegos pesados. O sea, el que entre a esta dinámica de amistad tiene que entender que es un bully 24/7, sí, pesado por Instagram, WhatsApp, en persona, por como sea. Y que lo hemos llevado hasta nuestros novios. O sea, eso es un equipo que todo el mundo se tira, sí, hasta con el trapero, mamando gallo, pero...
Por ejemplo.
Somos el sabrotín en WhatsApp. En Instagram.
Es que nos damos súper duro. O sea, con los comentarios, duro.
No sabría decir.
¿Pero personales o laborales?
No,
también.
No.
Soy una mezcla, una esperanza. Sí.
¿Y qué otro botellazo han tenido así como dentro de festivo? Porque siento que cada cosita que han mencionado que les ha pasado con la marca es un mini botellazo.
Sí, exacto.
Yo voy a contar uno que yo creo que ellas no quieren que yo lo cuente.
No,
pero...
ya. Trapitos al sol, por favor.
Bueno. Imagínate que, bueno, es que no lo terminamos de contar. El día que fuimos
a Medellín a ver a este proveedor para crear más cantidad de camisetas, para ampliar nuestra capacidad productiva. Terminamos haciendo el negocio, o sea, el negocio sí lo hicimos. Nosotros el cometido del viaje lo logramos. Cerramos el negocio, mandamos a hacer 500 camisetas, hicimos el primer pago, mandamos una muestra de una camiseta que ya hacíamos aquí en Montería para que ellos cogieran las dimensiones, etcétera, ellos hicieron el escalaje, maravilloso. Cuando nos llega la producción, que además se retrasó, porque ese es el mundo de la producción, eso nunca se cumple en los tiempos, nos llegan las camisetas en tallas de bebé.
O sea, nos llegan como en talla niño, talla 10, talla 12, o sea, y eran, se supone que XSS, esto, todavía existe, todavía tenemos hasta para regalar todavía.
Esta es una de esas camisetas.
Esa es una, ya eran chiquiticas, y Festivo ¿qué? Siempre se caracterizó porque las camisetas eran como anchas, más sí. anchas de lo normal.
¿Tú conoces las camisetas?
Ajá.
Bueno, y nos llegaron chiquiticas, sí. 500 camisetas, ¿qué hacíamos?
La talla L parece una XS. Entonces eso fue un momento de mucha frustración. Porque
bueno, pero, manden,
mira, fueron
comenten los que comenten eso.
Sí, tengo una camiseta gratis.
Se puede coger para trapo de cocina.
Fueron, o sea, fue una inversión que nosotros hicimos con mucho esfuerzo y también pues muy aterrizada a un objetivo. Creo que en ese momento lo estábamos haciendo para una nueva colección y era, o sea, la inversión de la nueva colección, o sea, literalmente nuestros recursos estaban ahí, en 500 camisetas que no podíamos vender. Entonces, creo que fue muy duro para nosotras afrontar esa pérdida, pero también aprendimos muchísimo de eso.
Claro.
Nos hizo mucho más realistas.
¿Sabes? En el camino nos dimos cuenta que sí hubo muchas cosas que pudieron ser evitadas.
Sí.
Matamos como 3 muestras y al final ellos no sabían cuál era la muestra correcta. Y luego también nos contaron que la empresa que les hacía el corte de las camisetas tuvo un error en las medidas, en las dimensiones, y sacaron todo eso así, y ellos no se dieron cuenta tampoco cuando estaban confeccionando, y nos tocó literal empacarnos esas 500 camisetas, y de esas 500 camisetas salió una colección que nosotros sacamos que se llama Festivo Teens.
Ay.
Entonces eran camisetas para niñas entre 13 y 15 años, perfectas porque la horma daba para eso, pero en realidad pues no era él.
No tuvimos el alcance.
Que tengo otro botellazo.
Ajá. ¿Tienes qué?
Otro botellazo.
Ah, ya sé,
nos fuimos para Cartagena. Uy, a una ya, feria.
Madre, ya sé cuál es.
Nos fuimos para Cartagena a una feria de emprendimiento y llegamos con todos los corotos. Nos fuimos con Daniel, el novio de Mónica, ha sido como una pieza súper activa en este crecimiento y este proceso.
O sea, ese es el famoso viaje de los
sí,
cuatro.
Sí, sí, sí.
Ya,
pues
ya.
Entonces, voy a hacer un paréntesis, Dani. No, quiero que sepas que fuimos con 60 millones en mercancía.
Ah, 60 millones la cuenta. De pesos.
Eran 60 millones que nos proponíamos a vender en 4 días en Cartagena.
En una feria que se supone que estaba súper, le habían hecho mucha publicidad, en un súper hotel, o sea, y todo se estaba dando.
Marcas top,
llegamos, yo vi marcas top, yo estaba en Disney, o sea, yo necesito que tú entiendas que yo llegué y yo dije, wow. No,
tú te veías con un nuevo bono de reunión.
No, o sea, yo dije, salgo millonaria de aquí. Y llegamos, Daniel fue, nos turnamos los horarios de trabajo, o sea, estábamos súper organizados. Daniel y Mónica atienden de tal hora a tal hora, María Fernanda y Daniel atienden de tal hora a tal hora, bueno. Montaje, llegamos, se retrasó, aquí ves a tus cuatro pendejos con maletas por todo Cartagena, listo con la actitud, montamos, planchamos todo, listo, puertas cerradas. Bueno, ¿qué pasa? Esto no empieza, puertas cerradas, no. Abren las puertas como una persona que está ahí, abre las puertas y llega el guardia del hotel y dice, no, es que este evento no tiene permisos de la alcaldía. ¿Qué? O sea, que no tenían los permisos, la feria no tenía los permisos para abrir al público. Ah, entonces, ¿qué? Nos compramos entre nosotros, pues, o sea, ¿qué hacemos? No se puede abrir, pasó todo ese primer día, no se podía abrir, nos fuimos a dormir pensando que ya al día siguiente se podía. Al día siguiente fueron Moni y Daniel más temprano, estuvieron allá y nos dijeron como que no, niñas, vénganse para acá porque esto no, o sea, esto no va más. Se armó una, que eso fue noticia nacional y todo, pero ahí el botellazo está para mí en uno ver bien dónde se mete. O sea, no en dejarse confiar porque está en tal marca, esta y aquella, sino en analizar bien quién es la feria, de quién, porque después empezaron a salir 1500 total cuentos de que esa misma dueña de la feria había estafado ya 3 veces más en otro invento de feria y en otras
y
cosas.
Y tú buscabas el nombre de la dueña de la feria y aparecían todas las noticias en las que ella estaba. Yo dije, solo teníamos que buscarla en Google.
O sea,
y nos agarramos todo esto.
Entonces, era el saber dónde te metes, investiga bien a qué feria vas. A nosotros nos llegan muchas propuestas de ferias.
Una feria.
Ah, sí, tú, yo me acuerdo, en Barranquilla.
No, marica.
Y yo me acuerdo que es investiga, o sea, investiga un poquito, haz feedback, preguntar a las marcas cómo les fue.
Buscar en LinkedIn a la gente.
A nosotros no.
Fuentes confiables.
No, literal. LinkedIn. A nosotros nos faltó un poquito eso, nos confiamos y nos llegan muchas propuestas de ferias y ya como que decimos no, o sea, nosotros aplicamos a la que queramos ir.
Total,
porque ya somos
ya
conscientes, pero el resto no. Después de eso yo creo que quedamos curadas. O sea, entonces para atrás con tus 60 millones, ¿viste? De inventario.
Uy, no.
Desinflada.
Obviamente.
Sí, sin plata, porque nos prestábamos para tener el inventario suficiente.
Y, para estar,
y ahora como pagamos.
Sí. Ay, no, eso fue horrible, horrible.
Pero bueno, de todo se aprende y ahí agarraron sus corotos y con toda les tocaba vender eso sí o sí.
No, total.
Me encanta.
De hecho, después de esa feria, todo eso que nos quedó de inventario, ay, no, fue excelente.
Sí.
Ay, qué bueno.
Fue excelente.
Me alegramos.
Gracias a Dios. Y digamos que, bueno, no éramos los únicos emprendedores estafados en esta ocasión. Entonces, nos hicimos amigos de casi todos los que estaban en la feria y conservamos amistades que son súper valiosas y no lo hubiésemos podido obtener si eso no nos hubiese pasado. Entonces, obviamente, sí resaltamos todo lo bueno que extrajimos de esa experiencia. Bueno, no sé de qué otro botellazo podemos hablar.
No, espérense. Dani, tengo una nueva pregunta para todos los capítulos. Es que si antes preguntaba siempre cómo es un día de tuyo, la normal, como para ver el contraste de los días de la gente. Pero tengo una nueva pregunta y es, si Festivo tuviera un mini mundito metido en cuatro manzanas, cuadras, para los que no dicen manzanas, ¿qué tendría adentro? Puede ser súper ilógico, puede ser cosas que ya existan, pueden meter la punta del Everest y al lado de una playa, o sea, lo que se les dé la gana. ¿Qué tendría el mundito de Festivo?
Hamacas, playa.
Ok, tiene que estar. Festivo está enfrente de la playa. Festivo está definitivamente enfrente de la playa.
Con mecedoras y hamacas.
Sí. 100%. Festivo tiene una nevera de costeñitas frías siempre.
Y vino blanco.
Sí.
Yo quiero que expliquen eso. Ya. La razón por la que estamos tomando vino blanco de verano el día de hoy es porque yo hablé fue con la doña Daniela. Y doña Daniela es una sabrosura de Ventiris.
Te hablaste con el payaso del circo, no con los dueños.
Yo no soy farta, yo soy una niña que le faltó un poquito de pronto de crianza, fui consentida, entonces yo comía dedito de queso con Milo en vez de ensalada.
Faltó calle,
no, pero mira,
calle.
Yo creo que todas coincidimos en que ya digamos en una etapa del adulto, en el cual nos encantan los planes de tomar vino y escuchar chabuco. Entonces tenemos noches temáticas, las tres, solo las tres. A veces son en la casa de Daniel, a veces en la casa de María Mónica y, bueno, en la casa de mis papás. Entonces, noche de vinos con chabuco.
La última fue con Carlos Vives.
Noche de vinos con Carlos Vives. Noche de vinos ahí con Papón.
Ay, solamente vinos.
No, se ha escalado. Se ha escalado a veces.
Okay. Sí, sí. No, lo que pasa es que tampoco somos cerveceras, o sea, no nos llevamos una impresión incorrecta. Yo también prefiero un vino a una cerveza. Sí.
Okay.
Pero es un tema digestivo.
Pero Festivo siempre se ha caracterizado, de hecho en todos los stands de nuestra feria siempre damos costeñitas.
Ahí el último día siempre ponemos
una nevera
cabina.
Cuando vean Festivo y en la tienda.
No sé si ponen, si han escuchado no, sistema no, solar, sistema es, solar es como...
Pero sí lo queremos hacer, sí,
con eso
proyecto
de fondo.
Sí, también.
Yo me muero por un lugar en lo que tú llegues a comprar, pero que tú te puedas sentar con tu amiga a echar cuento y te puedas pasar parte de la tarde ahí súper relajado porque estás ahí en un mood de sabrosura pleno.
Ajá,
yo digo que yo soy sabrosura, lugar, pero déjame un momento.
Bueno,
estabas diciendo que no hablara tanto y no te has callado.
Definición.
Ya, espérate, tuve un momento.
¿Qué es ser una sabrosura?
Yo digo que sabrosura es como un estilo de vida para mí.
Ok.
No necesariamente, como antes de empezar este podcast, estábamos teniendo un debate porque ella dice que yo soy una sabrosura chimba porque no me... no me gusta la cerveza porque no soy tan de gustos
agropecuarios.
Autóctonos.
Ah, pero la ves montada en el caballo, la finca, la bota.
Eso es un gusto caro, mamá. Eso es un gusto caro.
Gusto caro.
Pero a lo que me refiero es que yo digo que la sabrosura es un estilo de vida y es la manera en que todas hemos, digamos, adaptado nuestras personalidades que son, digamos, similares pero a la vez tan distintas. Y lo vivimos, desde cómo nos vestimos, desde cómo hablamos, desde que en realidad nos hemos vuelto más relajadas en muchas cosas, ya no le damos tanta importancia a todo. Y siempre a todo le sacamos un chiste. O sea, yo necesito que tú entiendas que la semana pasada fue, el fin de semana pasado estábamos en Coveñas y empezamos María Mónica y yo como... Y ella me responde.
Yo quiero decir...
Siempre hacemos chistes.
De otra manera.
Como así.
Y lo diría en que, bueno, lo describiría como un estado mental en el que el descomplique es el principio que rige todo. Y al ser una persona descomplicada, eso te permite adaptarte a cada uno de los escenarios en los que estás. Y si necesitas ser una persona seria, lo puedes ser porque tienes toda la,
capacidad.
La capacidad para hacerlo. Pero si puedes... irte a una fiesta en chancleta, lo puedes hacer, o sea, no tienes que verte espectacular, pero te ves cómodo, te sientes cómodo, es una persona que no le teme a conocer a nuevas personas, hablar de lo que le gusta, sus pasiones, le encanta tomar costeñitas, es una persona que en realidad disfruta el placer de vivir en donde esté.
En verdad, no. Nosotras queremos patentar la sabrosura. No sé si se
pero
puede.
No creo que sea posible.
Patentar.
Yo creo que sí, quizás registrar, pero...
Registrar.
No sé, sería sí, chévere.
Me encantaría.
Debería.
Pero sí, es como un mood. Eso que dijo Mónica es vivir. Siempre estamos mamando gallos, siempre estamos haciendo chistes. De cualquier cosa, tú puedes decir algo y lo volvemos. Es como, yo no sé, es algo como una chispa que se nos prendió y todo lo vamos volviendo chiste.
Es como que es desprenderse de todo lo que en realidad puede limitar el disfrute. Es eso. Es practicar el importaculismo. O sea, me importa aún que pase lo que sea, yo voy a vivir lo sabroso, ¿verdad? Yo voy a pasar la bacano.
Deja de decir vivir sabroso.
Yo voy a pasar la bacano, yo voy a hacer mi versión más chévere en este mundo. Porque solo vivimos un ratico. Sí, solo vivimos un ratico, 100%.
Total. Ajá, entonces el mundo del festivo está frente a la playa, tiene hamacas, mecedoras, ¿qué más?
No.
Son cuatro, pongamos dos cuadras. Okay. ¿Qué más tiene? Ajá.
Mira, hay un balcón en donde todas las mañanas se reúne la gente, la peladera, el bochinche, a tomar cafecito, a mirar la brisa,
hay un puesto,
hay wifi, así que
¿saben qué hay?
Puedes trabajar ahí.
¿Saben qué hay? Hay un puesto de brown, se llama?
Brown.
La galleta. Pero son galletas de limón.
¡Bárbaro!
¿Cómo así? Pero si Brown tiene galleta de bocadillo con queso.
Pero te voy a explicar, es porque yo le pedí hace poquito.
Vamos a hacer la recomendación.
Brown saca galletas de limón.
Sí, saca galletas de limón, Brown, por favor.
Eso sería top.
Pero va a haber así, va a haber estar eso y va a haber clases de bullerengue también, 100%. Siempre hemos querido dar clases de bullerengue.
Y todos los lunes son festivos.
Con tambores, no sabemos.
Todos los lunes son festivos en nuestro pequeño mundo.
Todos los días.
Todos los días son festivos.
Todos los lunes y 3 horas a la semana se trabaja porque ¿quién para?
No hemos aprendido a bailar bullerengue, creemos. Es con tambores, sí, nos gusta mucho a las 3. Sí. Entonces siempre ha sido como una meta que queremos hacer.
Me encanta.
Entonces va a haber clases de bullerengue en ese mundito.
Yo quiero cerrar con un último cuento. Imagínate que nos estaban haciendo una entrevista en Telecaribe. Y le pregunta, y era de una colección que habíamos hecho con artesanos de Tuchín, y Tuchín Córdoba. Y el que estaba entrevistándonos, yo no estaba en la entrevista, estaba más.
Ya, justo te iba a decir.
Y le dice, y San Andrés de Sotavento, era verdad.
Sí,
San Andrés de Sotavento queda por ahí cerquita. Mafe dijo, sí, eso queda como a 3 horas. Queda como a
Televisión Nacional casual.
No, te estoy exagerando, queda como a 15. Imagínate.
Yo me quedé callada porque yo no sabía qué decir, porque pues yo no te voy a decir mentiras, no conozco.
Tampoco sabía.
Entonces yo me quedé callada, pero ella aquí. Queda como a 3 horas. Y le dijeron, pero si a 3 horas queda Cartagena.
Pero mira, súper convencida. O sea, la colección era de Tuchín, a mí no me tenían que preguntar de los alrededores de Tuchín.
Literal, total.
Yo solamente sabía que el sombrero volteado era natural de Tuchín. Ya no sabía que quedaba alrededor de Tuchín. No es que
como cuando A mí me preguntan algo de Monterrey, yo, el parque lineal más largo de Latinoamérica.
Eso es lo que yo siempre digo. Sí. Es lo único que
sé. Hay que
resaltarlo. Sí,
Río Sinú.
Río Sinú. Planchón. A mí me encanta.
Palacio de los Jugos.
Bueno, oigan, ya como para... ¡Ay, no! Me acabo de acordar de algo importante. Ajá. Me dijeron que preguntara por el juego de los 10 minutos en silencio.
María, es terrible.
Bueno, te voy a contar. Habla, ¿qué pasa? Eso es mío, eso me lo inventé. Porque, como yo te digo, o sea, parte de mi botellazo ha sido lidiar con ser jefe de otra persona y de que esa persona esté todo el tiempo requiriendo tu atención y tu tiempo para hacer bien su trabajo, ¿no? Yo eso lo entiendo, pero hay veces o hay días en que estoy de mal genio, no con ella, sino con el mundo, o pues, no me quería levantar, pero me toca levantar porque tengo un hijo al cual criar que se llama Festivo, entonces me paro, llego y estoy intentando concentrarme en algo. Yo soy medio desconcentrada. Yo soy una persona que necesita... Yo no sé si es dislexia, pero yo...
No puede ser déficit de atención.
Yo tengo déficit de atención. Entonces,
lo diagnosticado.
No, yo me lo diagnostiqué. Pero es... Yo necesito estar muy concentrada y si voy a leer algo y estoy como... A veces me pongo los audífonos para que no estresarme. Y estoy es... ¡Dani! Así la escucho. ¡Dani! ¡Moni! Y me entra así como un día así como cuando dije, María, vamos a jugar a los 10 minutos de silencio. Cállate, no hables. Entonces, ha sido un juego. No, María es un ángel. Entonces ha sido un juego.
Tiene que ser mía porque otro te tira.
Ha sido un juego que literal, ya yo es 10 minutos de silencio, a veces digo media hora de silencio, por favor, y ya ella entiende que estoy ocupada y que la puedo atender después de ese tiempo, pero sí, ella es, o sea, es una cosa que apareció en Festivo y yo no hago sino agradecer por ella.
¿En qué está, de qué se encarga María?
De que no.
Hasta de nosotras.
María era nuestra jefe de tienda, nosotros cerramos la tienda hace un mes, para concentrar la operación en el comercio electrónico, y María ahorita se encarga de toda la asistencia administrativa y contable de los procesos que manejamos. Okay. Y Daniela es jefe directa de ella, o sea, Daniela está involucrada en todos los procesos que María realiza y por eso ella siempre requiere a Daniela. A Mafe y a mí también, pero siento que con Daniela es mucho más...
sí, Daniela, es que sí, qué problema. Sí,
es full acaparadora.
Oigan, ¿qué le dirían a todas las personas que nos están viendo? Primero, como que estén como en ese momento de emprender de pronto, o como que ya estén un poquito más avanzados, o que simplemente quieran lanzarse a hacer algo. Pero o más bien, ¿qué se dirían ustedes mismas en ese momento, cuando estaban arrancando?
Yo me diría...
Hace un regaño.
Yo pienso
despiértate. Yo me diría, sí, creo que como que me diera dos cachetadas y me tirara un vaso de agua fría para dejar tanta
huevonada. Tanta maricada.
Literal. Eso me haría yo en este momento. O sea, a mí yo de ahora, no sé, yo no sé ni qué, dónde estaba parado. O sea, la verdad es que no. Qué horror. Qué pena.
Sí, una
disculpa. Una disculpa, sí, a mi Daniela hace 5 años.
Sí, bueno, yo pienso que le diría a todas las personas que nos están viendo que... No emprendan si no es su proyecto de vida. Tiene que ser tu proyecto de vida. Si no, no va a funcionar.
No te va a servir.
Es verdad. Si no, uno lo deja tirado. Como, no, como que logras algo momentáneo y ya. Como que, bueno, ya, sí, chao. Igual eso depende también. Cada quien...
Pues sí, o sea, tienes que tener un objetivo claro. Si tú quieres hacerlo por un ratito, está bien. Pero...
O si lo quieres tener como hobby, como porque estoy haciendo otra cosa, pero esto como que me quita el aburrimiento, ok. Pero si es lo que te motiva, lo que te mueve tus fibras, lo que... te hace despertarte todos los días como aquí a nosotras tres, es duro, no te lo voy a romantizar, es duro, es de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de muchas cosas que tienes que dejar de hacer para poner esto de primero, pero es lo más satisfactorio que vas a tener, o sea, es lo mejor.
Si en una escala de 5 años, o bueno, si en un lapso de 5 años tú ves tu proyecto y puedes visionarlo como escalable, como que te puede dar la estabilidad económica para vivir y que te puede dar el tiempo libre para seguir creciéndolo, créeme que vale la pena. Si ves que en esos 5 años no lo puedes escalar, no te puede mantener y no te puede dar el tiempo libre para disfrutar tu vida y para seguir creciéndolo, busca trabajo.
100%. Todo el mundo ahora evaluando sus... Sí, tres
pasos. Yo también creo, porque es que puede ser tu pasión, sí, te puede encantar, pero hay que pagar las cuentas.
Pero mira, te voy a decir una cosa, Gina. A mí me encanta decir esto porque es que la gente está, puede estar engañada de que de pronto necesitas invertir no sé cuántos millones para tener un proyecto exitoso. Festivo se creó con 600 mil pesos.
Imagínate.
Nuestra primera inversión fue 200 mil pesos cada uno. Y mira dónde estamos ahora. Así que no necesitas la gran inversión.
Mujeres independientes.
Pero sí necesitas. Pero sí necesitas tener un modelo de negocio escalable.
Sí, sí, si no, total.
Y un modelo de negocio, porque es que uno emprende y no tiene ni mierda, no tiene ni idea de cómo se saca, no tiene ni idea de qué es la vida.
Y te voy a decir una cosa, y aguantar que los primeros meses es nada, los primeros meses es nada, y aguantar y aguantar.
Yo pienso que un año es suficiente para darte cuenta si ese negocio te va a dar para que vivas el resto de tu vida.
Sí.
Un año. Si no lo hiciste en un año...
Chao pescado.
De hecho, ya nosotros estamos pasando el rango que nos dijeron. El mentor de que te hablábamos nos dijo, él nos dijo, ustedes están jugando a ser empresarias, cumplan 5 años y esto, si eso se mantiene después de 5 años me gusta.
Ya
lo vamos a buscar en diciembre, después del 22 de diciembre le tocó la puerta a la casa.
Hola.
Llegué.
Mándenme el contacto.
El papá de Valeria, Lucho Martínez.
¿Cuántas veces te digo, Lucho, que está jugando a ser empresario?
Literal.
Él es muy directo, pero es lo mejor. Y nos dijo, si ustedes logran pasar los 5 años, búsquenme. Yo estoy contando, ya tocarle la puerta. Sí, bueno, ya llegué.
Aló.
Llegué.
Ay, me encanta. Pilas. Voy a llamar.
Así que es lo que...
Para que me diga lo mismo.
Te puede doler, pero es un dolor que te despierta.
No, igual esa van. Yo creo que lo más importante que uno tiene que asumir como cuando se abre al mundo y como empieza a hacer cosas que directamente necesitas a alguien más, como un cliente o lo que sea, uno tiene que estar muy abierto a recibir comentarios así, como un feedback, y estar decidido como aplicarlo. No es como que, ay, me están atacando el negocio, es como que, marica, los comentarios de la gente ayudan y nutren y hacen que... O sea, seguramente cuando sacaron su primera colección, alguien les habrá dicho algo como que, mira, hagan algo, tal vaina, o por qué no meten tal.
Hay algo de lo que nunca vamos a poder desprender aunque queramos, y son los comentarios constructivos, porque son constructivos. Luchi, te queremos.
Mami, te queremos.
De la mamá de Daniel. Ella es...
Un hacha.
Ella es fulminante.
Hizo un grupo de WhatsApp.
Nuestra crítica.
Hizo un grupo de WhatsApp.
Claro, se llama Asesoría Festivo.
Ella y nosotras tres.
Y ahí grita todo.
Yo cada vez que sacan algo ella
todo destila, yo le digo, destila su odio.
Pero yo la quiero mucho porque es una de las personas que se atreve a hablarnos sin filtro.
Qué bueno.
Y se mide la ropa y hace y sube y baja y dice, esto está mal, de
buen malo. No, la mamá de Daniela es modelo, bro. O sea,
sí. Pero ella es fulminante, pero es lo que nos ayuda, y a veces decimos, ay, ya llegó otro párrafo de mi mamá.
Porque además son párrafos.
Son párrafos así, yo, ay, qué fastidio, pero lo leemos.
Sí, sí.
Y es que, ¿sabes qué es lo peor? Que es que como cuando el hijo está siendo regañado por la mamá y sabe que la mamá tiene razón, sí, y te arde más. Entonces esas son sus críticas, las que te arden porque tú sabes que tienes razón.
Y que son necesarias.
Entonces ella dice, el control de calidad. Y entonces uno sabe que el control de calidad en realidad puede que está... Si quieres, yo voy allá y yo hago el control de calidad. Imagínate.
Ay, pero divina.
Tengo un tío pensionado también que se ha ofrecido a hacer control de calidad a cambio de café. No, es que aquí todo el mundo quiere participar.
Que todo. Ay, me tienen que invitar algún día al taller.
Happy Family. Ay, ya está.
Yo pensé que lo íbamos a grabar allá.
Ay, muy grande.
No sé por qué lo pensé.
Tenemos una Nespresso.
Sí. Hemos hecho inversiones.
Yo la hago propaganda.
Después de este capítulo, y ustedes son testigos de esta propuesta, me tienen que invitar y hacemos alguna locura creativa ya.
Cállate, que después hablamos.
Behind the scenes hablaremos, después les contamos. Además, últimamente estoy como que into fashion, como que me gusta.
Eso me gusta.
Me encanta, o sea, me encanta esa faceta tuya, divina. No me pierdo ni uno.
De verdad que sí, me encanta.
Bueno, pues, niñas, me encantó tenerlas aquí, me encantó que compartieran su historia. Gracias por aceptar la invitación.
No, gracias.
Gracias por darle sabor a la vida, no joda. En todos los aspectos. Y a ustedes, gracias por ver este capítulo hasta el final. Jesús, gracias por la grabación. Dani, gracias por producción. Laura, que no está aquí, gracias por los temas de comunicación. Susi, gracias por venir. Y Hotel Caciquete, gracias por el espacio.
Gracias.
Excelente.
Chao.
Bye, bye. Los queremos.
Bye. Mil besos. Mil besitos.
Sabro Podcast out.
Esto es Salir de la Botella con su host, Gina Inaporo. Producido por Dani.
Vivir sabroso.
Vivir, sí.
Ay, ese va a ser el título de este podcast.
No sé si me chiza tanto la idea. Sí,
no, no, no podemos hacerlo.
Pero no queremos. Pero
¿qué
no
dijo?
Queremos.
¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo?
Pero ya yo sé por qué lo dijo. Ya yo sé. No, solo se echó a reír porque es que ese es un lema que tuvo nuestra querida vicepresidenta cuando estaba en campaña. Pero vamos a desligarnos de ese. Por eso dije.
Yo sabía que yo había escuchado eso en alguna parte y por eso me sonaba.
Yo por eso no lo dije así, sino
vamos a vivir sabroso.
Una persona, una persona que disfruta el placer de vivir en donde quiera que esté.
Sí. Jesús dice que no, por favor. Sí.